cualquier medio de comunicación por esta información que vamos a dar. Quiero traer un tema que por supuesto no es un tema netamente electoral. Es un tema que tiene que ver con la transparencia, con el combate a la corrupción. Es un tema que tiene que ver con el uso del recurso público y su destino. Ya se ha dicho en diversas ocasiones, por diversas instancias, algunas de la sociedad civil, otras como la Auditoría Superior de la Federación, el hecho de que hubo recursos destinados a una organización llamada Juntos Podemos, de la cual es presidenta Josefina Vázquez Mota. Hace rato que se especula sobre el uso de recursos públicos en esta asociación, y Josefina Vázquez Mota trató de justificar y de decir que no había malos manejos, refiriéndose a una auditoría que practicó, una revisión que practicó la Auditoría Superior de la Federación, en donde dice ella hubo cero observaciones. Primeramente decirles que Juntos Podemos opera con dos organizaciones en Estados Unidos y una más en México. Opera con la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, por sus siglas AEM-USA o USA, ¿sí? Opera también con otra asociación, la Parents Alliance o Alianza de Padres, y en México opera con otra organización que se llama Puentes para la Paz, ¿sí? La Auditoría Superior de la Federación, cierto, revisó, hizo una auditoría de desempeño. Hay dos tipos de auditorías que practica esta instancia. La auditoría financiera, donde revisa la aplicación de los recursos, ¿sí?, los recursos económicos, y existe la auditoría de desempeño, que trata de revisar si se cumplieron los objetivos establecidos, ¿sí? Son dos cosas distintas, y lo que hizo en este caso la Auditoría Superior de la Federación fue una auditoría de desempeño. Luego entonces, nunca ha revisado si los recursos fueron bien aplicados. Pero quiero decirles algo. El Instituto de Mexicanos en el Exterior, que es la instancia que fue auditada, recibe normalmente pues menos de 100 millones de pesos al año como presupuesto. Por ejemplo, en el 2015 recibió casi 83 millones de pesos, es lo que recibe normalmente. Con este recurso lo que hace el IME es, sí, apoyar a diversas organizaciones en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Y apoya cursos de capacitación, becas para estudiantes, con esos recursos. Bueno, pues resulta que en el 2015, por ejemplo, hubo una ampliación después de lo que asignaron los diputados, los casi, bueno, lo digo exactamente, 82.951.000 pesos, o sea, casi 83 millones. Después de esto, posterior, hubo una ampliación de 433.838.000 pesos, o sea, casi 500% más de lo que recibe normalmente el IME. Ese recurso es el que fue a parar a los consulados, y de los consulados a estas dos organizaciones que operan en Estados Unidos, los consulados en Estados Unidos estamos hablando, y de ahí a estas organizaciones que he llamado, que he señalado en Estados Unidos. Esto es, aquí hay, y estas organizaciones, por supuesto, a su vez hacen llegar recursos a Juntos Podemos, ¿sí?, o los usa Juntos Podemos, Y este es el problema. Nunca hubo una revisión a esa ruta que lleva el dinero. Y es una manera de triangular los recursos. Es una manera de hacer opacos los recursos, poco transparentes, casi secretos, diríamos así. ¿Por qué de repente se da esta ampliación tan grande al IME? Es obvio, es más que obvio, que hay un acuerdo para hacerle llegar estos recursos vía triangulados a Josefina Vázquez Mota. ¿Para qué era esto? ¿Esto es normal? No, no es normal. Se dice que recibe los recursos desde el 2014, 2015, 2016. Y no es normal que de repente Hacienda determine hacerle llegar al IBE, que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, una cantidad tan grande de recursos para ayudar a una organización, a Juntos Podemos. Presumo que hay un acuerdo político, ¿verdad?, que tiene que ver con su participación como candidata en el 2012 y que hay una manera de resarcir sus pérdidas mediante este mecanismo. Eso lo presumo, ¿verdad? Se ha dicho mucho por ahí en los medios. Entonces, se requiere, por supuesto, primero, no está revisada los recursos, estos recursos que estoy hablando, que recibió en el 2014, estos 433 que recibió en el 2015, los que haya recibido en el 2016, que aún no logramos detectar con precisión, pero que también sabemos que recibió, ¿sí? Esto que les estoy diciendo, pues está en las cuentas, en la cuenta pública, ya en su revisión que se hizo, la cuenta pública del 2015. Entonces, no hay revisión al dinero. Y la revisión al desempeño que se efectuó sí señala deficiencias diversas. Señala, por ejemplo, que no cumplió diversas metas el IME, aun con este fuerte incremento, ¿sí? Por ejemplo, realizó 13 cursos y talleres de capacitación cuando su meta eran 20, ¿no? Definió como meta de beneficiar a 230 instituciones educativas y solo apoyó a 126. Dice también que no dispuso de la totalidad de los recibos mediante los cuales las instituciones educativas acreditan la recepción de recursos por parte de los consulados. O sea, fallas, digamos, elementales, y que el IME pues tendrá que corregir. Pero esto es, insisto, en el desempeño y no en el uso del recurso. Ahí está completamente opaco. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué proponemos? Vamos a pedirle desde el Senado de la República que la Auditoría Superior de la Federación profundice los alcances de esta auditoría, ahora sí una auditoría financiera a estos recursos, ¿sí? Tenemos que saber la ruta del dinero, cómo llegó, a quiénes realmente benefició, ¿sí?, quién se los gastó. Porque no podrían decirnos que los consulados se los dieron a las organizaciones que trabajan con Juntos Podemos y que ahí el dinero ya desaparece. No. ¿Cuánto de eso se gastó Josefina directamente? Porque sabemos que gastó en los viajes, ¿no? Supongo que en reuniones, comidas. Gastó como le gusta gastar en aretes, por ejemplo, vestidos, bolsas, todo esto de lujo que gasta ella, ¿acaso los usó en eso? O sea, eso es lo que queremos saber. Hoy se puede especular todo, ¿sí? Y entonces vamos a pedirle a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la Cámara de Diputados, que dentro del marco del análisis de la cuenta pública 2015, que es lo que está haciendo en este momento, ¿sí?, se aboque con mayor profundidad a revisar el dinero destinado al IME, el IME a los consulados y los consulados a estas organizaciones y a Juntos Podemos. Eso es lo que vamos a pedir, porque no es posible que se premie o se regale dinero a una ex candidata a la presidencia de la República y no haya una comprobación real de esto. Josefina Vázquez Mota debe dar cuenta de esos recursos y no está libre de esa responsabilidad hasta este momento.
¿Cómo está, senador? Buenos días. Preguntarle, ¿cuál sería, bueno, si habría que presionar para que esta auditoría se dé, ya que llevamos un año atrasado en los resultados que hacen de la auditoría superior? Es decir, este resultado se vería hasta el próximo año, una vez que ya pasó la elección en el Estado de México, si el objetivo sería este, cuestionar la legitimidad de la candidatura de Josefina. Eso en cuanto al tema. Y si me permite, en cuanto a la decisión que tomó ayer el PRD de quitar al senador Barbosa como líder de su bancada, saber cuál es su postura y saber si usted de manera personal apoya al senador Barbosa o va a apoyar a Dolores Padierna. Gracias.
En cuanto a la primera pregunta, los resultados de la revisión de la cuenta pública 2015 los dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación hacia el 15 de febrero pasado, y ya está en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y ya está en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la revisión de todo el trabajo de ellos. El problema aquí es que la Auditoría Superior de la Federación no revisó al IME en la parte financiera, sino solamente en el desempeño. Ahora la Comisión de Vigilancia tendría que hacer un trabajo más exhaustivo y pedir de inmediato una revisión a esos recursos, a esa ampliación tan grande de 500% al techo presupuestal del IME, ¿sí? Tendrían que enfocarse rápidamente a hacer un trabajo especial. Esto lo pueden ordenar desde la Cámara de Diputados y hacerlo rápidamente, incluso, ¿sí? Podríamos tener en 1 o 2 meses resultados de ello. La revisión a la cuenta pública del 2016, bueno, pues sí, esa tarda todavía un año, pero podríamos saber por lo menos parcialmente lo que se hizo en el 2015, y también podría ser incluso los recursos que se le dio al IME, también extraordinarios, en el 2014. Estos 2 años podrían ser revisados muy rápidamente, ¿sí? Entonces, creo que tenemos oportunidad realmente, si estamos por la transparencia, si estamos en una lucha contra la corrupción, pues demostrarlo con hechos. Y la segunda pregunta la aguantamos hacia el final, por favor. ¿Sí?
La segunda pregunta es de Gerardo Martínez, de 11 Noticias.
Sí. Con la segunda pregunta, ok. Vamos a permitir...
Senador, buen día. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pareciera una candidatura, perdón, es que ando un poco mal. Estamos viendo una candidatura a modo, a una candidata a la que se le están inyectando recursos desde el gobierno federal, que a lo mejor no tiene muchas posibilidades para llegar. Digo, políticamente, ¿cuál es la interpretación? Porque evidentemente a lo mejor se le está poniendo para debilitar a los candidatos de oposición, de izquierda. ¿Cuál será su interpretación política, siendo que, digamos, que se está viendo que le están inyectando recursos a la candidata panista desde el gobierno federal?
Sí, hay muchas especulaciones que se forman a partir de este recurso discrecional que se le da a Juntos Podemos. Sí, puede ser que incluso esos recursos puedan ser utilizados en una campaña electoral en el Estado de México. Podría llegar hasta eso, por lo menos parte de esos recursos. Yo sí creo que fue una compensación que se le dio a Josefina Vázquez Mota por su participación en el 2012, ¿no? Es un premio de consolación, podría decirse. Pero también, hay que decirlo, está la especulación de que hay un acuerdo entre el dirigente del PAN y Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, para acordar qué hacer en el Estado de México, ¿sí? Y si el candidato del PRI no levanta, pues entonces Josefina podría ser el plan B del PRI o de Peña Nieto, ¿no?
Vimos, digamos, de manera muy sospechosa, se anotan todos los panistas, anuncia Josefina que sí va y todos declinan.
Josefina Vázquez Mota todo el tiempo estuvo negando ser aspirante a la gubernatura del Estado de México, ¿sí? Pero una vez que la Auditoría Superior dio a conocer la cuenta pública, dos días después, Josefina dice, sí quiero ser la candidata, y entonces se anota, y ahí se dice un encuentro entre el presidente del PAN, ¿sí?, y el presidente de la República, y entonces, pues todos los precandidatos en el PAN dicen, ya no voy, ¿no?, se le limpia el camino. Creo que sí existe eso, podemos interpretarlo de esa manera. Entonces, pues podríamos estar enfrentando en el Estado de México una contienda con dos candidatos, ¿sí?, con un solo objetivo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es solo para precisar, la exigencia se va a hacer a través de un punto de acuerdo y si tiene el respaldo de otros senadores de su bancada.
Sí, vamos a hacerlo a través de un punto de acuerdo, ¿sí? Vamos a establecer comunicación con la misma Auditoría Superior de la Federación, pero por lo pronto es un punto de acuerdo para que desde la Cámara de Diputados ayuden. Se puede hacer, claro. Aquí tengo mis reservas porque quien está al frente de esta comisión, quien es el presidente de esta comisión, es de apellido Maldonado, el diputado Maldonado, tiene mucha relación con Moreno Valle, ¿verdad? Aunque se dice que es del PRI, pero la relación es con Moreno Valle y podríamos tener algo, una reacción que no podría ser tan rápida como la que necesitamos en este caso. Pero bueno, vamos a ver, confío en que la comisión en su conjunto actúe y revise estos recursos. Esta es la manera que podríamos hacer más rápida para encontrar a dónde llegó el dinero. Ya dijo la Auditoría Superior de la Federación, ya dijo su titular, que se va a profundizar. Bueno, vamos a ver que sea muy rápido.
¿Ese título personal lo tiene el respaldo de otros senadores?
Ah, no, bueno, vamos a buscar el respaldo, por supuesto, de mis compañeras y compañeros.
No tenemos la pregunta
sobre el tema, podemos pasar. Preguntarle, senador, volviendo a este tema, después de que el Partido de la Revolución Democrática decidiera separar al senador Barbosa de la coordinación, anoche el propio Barbosa decía que él veía que detrás de esto estaba la mano de Miguel Ángel Mancera. Yo quiero preguntarle esto y también lo siguiente, ¿qué opina usted y si este tipo de cuestiones que están pasando en la bancada la van a dividir por la salida de Barbosa o la van a fortalecer? Gracias.
Miren, estos son litigios diversos. Hay un litigio partidario, ¿sí? Hay un litigio ante tribunales y habrá uno aquí en el Senado, ¿sí? Por lo que entiendo, desde el Comité Ejecutivo Nacional se está enviando un comunicado señalando que la senadora Dolores Padierna quedaría como vicecoordinadora al frente de la fracción. Hay un comunicado también del senador Barbosa donde dice no se me destituye y estamos aquí aún como coordinadores, ¿sí? El mismo senador Barbosa anunció que va a recurrir tanto a las instancias internas del partido como a las jurisdiccionales constitucionales. Son juicios, digamos, o recursos que van a correr paralelamente, ¿sí? Nosotros mañana, en la reunión de la mesa directiva, como soy parte de ella, pues tendremos que analizar y entrarle a la discusión, al análisis de fondo, de qué es lo que procede, ¿no? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué documento procede? Y tenemos la obligación, en el Senado de la República, de acatar estrictamente lo legal. Y luego entonces lo político pues quedará en otro lado, ¿no? Para darle certeza a el Senado de la República.
Senador, entonces, como vicecoordinador, ya digo, como vicepresidente,
ya llegó al Senado el oficio del PRD diciendo que el senador Barbosa ya no es el coordinador de la bancada?
Entiendo que se enviaría, y si no ha llegado en este momento, llegará en un rato, ¿no? Bueno, pues estas son cuestiones políticas que yo dejo que se diriman allá en lo político. No quiero yo tomar parte en estos señalamientos, ¿no?
Senador, entonces, ¿usted apoya al senador Barbosa, sigue respaldándolo o ya no va a esperar? ¿Cuál es su postura?
Mire, como vicepresidente de la mesa directiva, tengo que apoyar la ley. Lo que diga estrictamente la ley. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a tener una serie de reuniones y yo confío en que estas reuniones se determine un procedimiento por lo menos especial en este momento para que no haya rompimiento. Yo apuesto a que, como lo hemos hecho hasta el momento, podamos tener acuerdos en la fracción y podamos caminar, ¿no? Se habla de que se va a dividir, que se va a partir, que se hará dos grupos. Yo confío en que podamos tener un acuerdo y mientras que no se resuelva por las instancias jurisdiccionales, tengamos, digamos, un impas. Yo apostaría por eso. Vamos a ver qué sucede.
No, perdón, por último, de mi parte, nada más decir, ¿cuál sería su opinión con respecto al trabajo que hizo hasta ahora el senador Barbosa al frente de la...
El trabajo que ha hecho el senador Barbosa es el trabajo que hemos hecho todas y todos los que integramos esta fracción parlamentaria. Y hasta este momento, en conjunto, con el esfuerzo de todas y todos, ha sido un excelente trabajo.
Senador, pareciera que la legalidad es concebida de diferente manera tanto en el partido como por Barbosa. Ayer él mandaba en un posicionamiento que fue ilegal el proceso en cómo fue desarrollándose ayer por la noche, de acuerdo con los estatutos. En este sentido, ¿qué es para usted lo legal? ¿Lo que va a llegar el día de hoy al PRD o lo que está diciendo Barbosa sobre pues desviarse en los lineamientos?
No hay que negar que en esto hay una carga política muy fuerte, ¿sí? Entonces, esto, bueno, pues contamina todo. Lo legal, pues es lo que está establecido aquí en los reglamentos, en la ley del Congreso. Eso es lo legal y a eso nos vamos a pegar, eso nos tenemos que apegar. Quien tenga la razón, pues se le dará, ¿no? Si la tiene la razón la Dirección Nacional, se le tendrá que dar, ¿sí? Definitivamente.
Hola, senador, muy buenos días.
Ya casi lo pones encima. ¿Cómo me humilla, senador? Buenos días. En la ley orgánica y la constitución dicen muy claro que un grupo parlamentario en el Congreso solo puede ser integrado por militantes del mismo partido político. En la resolución asumida ayer en el PRD, en el CEN, está también la petición de que todos los senadores, los 9 senadores que hasta el día de hoy han renunciado al PRD, dejen de formar parte de ese grupo. ¿Qué procede ahí como mesa directiva, senador? En esa petición, ustedes ordenan como máximo órgano de gobierno del Senado al PRD ya no incluir a estos 9 senadores, o le turnan el tema este en particular a la Junta de Coordinación Política por ser el órgano que tiene que ver con los coordinadores parlamentarios. Y la otra parte de mi pregunta es, en el caso de que ya se concrete la salida oficial del grupo parlamentario de estos 9 legisladores, ¿procede entonces un reacomodo en las presidencias de las comisiones? Porque esos 9 presiden 9 comisiones del Senado. Y el reacomodo en las asignaciones presupuestarias al grupo parlamentario. Gracias.
Sí. Mire, es cierto, el reglamento establece, como usted lo dice, que solamente senadoras, senadores de un mismo partido pueden formar parte de una fracción parlamentaria. Así lo dice. Pero nuestro reglamento como fracción parlamentaria establece que podemos aceptar en la fracción a otros, ¿sí? Que no sean del partido. Así lo establece. Y esto es lo que ha permitido hasta este momento que compañeras, compañeros que han renunciado al PRD continúen en nuestra fracción, o sea, en nuestro reglamento, ¿sí? como fracción parlamentaria. Pues habrá ese litigio, por supuesto, también entrará este litigio y se determinará quiénes forman parte de esto. Pero hay que decirlo, es la fracción parlamentaria la que establece o la que da a conocer a la Junta de Coordinación Política quienes integran justamente esa fracción. Así se hace en el Senado, siempre se ha hecho así. Es parte de lo que tendremos que revisar ahora desde la mesa directiva y desde la Junta de Coordinación Política. Por eso insisto que van a correr procedimientos paralelos allá en el partido, en los tribunales y en el Senado. Entonces tenemos que analizar esto. Por la otra pregunta, pensando que se separen los 9 senadores que han renunciado al PRD, los que nos quedáramos en la fracción parlamentaria, no podríamos tener dobles comisiones, dobles presidencias, por ejemplo, ¿no? Eso es imposible. O sea, no vamos a poder ocupar los espacios que dejarán esos 9. Luego, entonces, los cambios que pudiera haber en ese supuesto, pues serían mínimos, en todo caso, muy mínimos, porque no se tendría la capacidad para absorber las responsabilidades de los otros, ¿no? Así de sencillo.
Senador, le preguntaba lo de los integrantes de las comisiones, porque hace un instante usted decía, como vicepresidente de la mesa directiva, que el criterio es aplicar lo que dice la ley. Y la ley dice eso, no solo el reglamento del Senado, lo dice la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y lo dice la Constitución Política. La pregunta, como se lo hago como vicepresidente del Senado de la República, ¿el reglamento de un grupo parlamentario está por encima de lo que establece el reglamento de todo el Senado, la Ley Orgánica y la Constitución?
Gracias. No, por eso hice énfasis en que hay un reglamento nuestro que hemos estado observando, ¿sí? Es nuestro, hice énfasis en eso. Está el reglamento del Senado, está la Ley Orgánica y está la Constitución, que no están por debajo de esto, ¿no? Por supuesto. Pero es lo que hemos estado usando, justamente.
Pero el criterio en la mesa tiene que ser...
El criterio en la mesa tiene que ser estrictamente legal, ¿sí? Respetando la legalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo hemos hecho siempre, lo haremos ahora de nueva cuenta, ¿sí? Muchas gracias.